los principios del reino de Dios es: el que se humilla será enaltecido. Jesucristo se humilló hasta la muerte de cruz y, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En este inicio de semana, Visión para Vivir le da la bienvenida. Hoy el pastor Carlos Azazueta concluirá el mensaje La agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección. Así que le invito para que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53.
En Isaías 53, versículo 3, el profeta está describiendo al siervo sufriente, al Mesías que iba a llegar. Y se refiere a él diciendo: él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Otras versiones dicen: hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. De modo que vemos en Cristo a alguien que padeció toda clase de dolores. Usted dice que padece dolor, el Señor lo padeció también, puedo asegurárselo. Y yo no sé si esta mañana usted viene con algún dolor físico, o a lo mejor, peor aún, un dolor emocional. Déjeme decirle que usted sirve a un Señor, a un Salvador, que se identifica profundamente con su dolor. Porque Él lo padeció a un grado mucho más alto que lo que usted y yo lo podemos padecer. Él llevó nuestros dolores, y fueron precisamente nuestros dolores lo que lo agobiaron. El costo de la cruz fue el dolor físico de nuestro Salvador. Hasta ahí pudiéramos decir: es suficiente, quiero agradecerle al Señor lo que ha hecho en la cruz, pero no fue todo. Hubo otro tipo de dolor que también experimentó y comenzó aquí en Getsemaní. Vea lo que dice el versículo 33. Dice: se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. El otro costo de la cruz es una profunda tristeza, un dolor emocional profundo, hermanos. Nos damos cuenta de esto por el vocabulario que él emplea aquí en este versículo 33, porque él dice que se sentía angustiado. Se sentía bien abatido, destrozado por dentro. El versículo 34, él mismo dice que sentía que se iba a morir. Así de fuerte era su dolor. La palabra para tristeza aquí es perilupos. Menciona esa palabra porque no hay una traducción al castellano que pueda reflejar la intensidad de ese dolor tan fuerte que él sentía, esa tristeza tan agonizante que él sentía, esa situación de que sentía que todo se había acabado en su vida. No hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que contengan esa palabra, pero hay uno que usted quizá va a recordar. ¿Usted recuerda la historia del joven rico? Cuando el joven rico se acerca al Señor Jesucristo y le dice: Señor, maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: mira, tú tienes que obedecer los mandamientos, honrar a tus padres, no matar, no robar, todo esto. Todo eso lo he hecho desde que yo era jovencito, no te preocupes por eso. Y luego hay una parte en esa escena donde dice que el Señor lo miró con amor y le dice: entonces solamente te hace falta una cosa. Mira, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Después vienes y me sigues. Y el pasaje nos dice que este hombre se sintió triste. La palabra real sería abatido hasta la muerte por las palabras que escuchó, porque eran muchas sus posesiones. Él estaba sentado a los pies, él estaba arrodillado quizá a los pies del Mesías, del Hijo de Dios. Él estaba diciéndole: quiero seguirte. El Señor le dice: sí. Todos los demás discípulos pudieron haber pensado: bien, tenemos otro discípulo más, otro seguidor más, una persona que es de renombre en este lugar, una persona afluente que va a poder ser de mucha ayuda al beneficio de la obra de Dios acá, otro más que viene y se rinde al Señor. Pero este hombre, en este momento de decisión donde el Señor le dice: da todo lo que tienes y entonces sígueme, a él le pesó tanto en su corazón, una tristeza tan grande. Esa es la misma palabra que se emplea en este pasaje. ¿Se da cuenta? Este hombre es capaz de renunciar al plan, al proyecto de seguir al Señor. Pero vemos aquí a un Cristo en Getsemaní, pasando ese mismo sentimiento de dolor, pero que se apega al plan dado por Dios. Esa es la gran diferencia entre el hombre rico y el Señor Jesucristo. Que aunque padecieron el mismo dolor, uno tomó la decisión de renunciar, de apartarse, de alejarse del Señor. Y el otro tomó la decisión de quedarse. aunque lo que le venía todavía era peor para él. ¿Qué causaba esa angustia del Señor, esa tristeza tan grande? Bueno, en parte era por el dolor físico, ya lo vimos ahorita, pero también hay algo nuevo en su alma, hermanos. Hay algo nuevo que él nunca antes había experimentado. Había un dolor emocional fuerte porque estaba por primera vez en la historia experimentando lo que es el sentimiento de pecado. Esta era la primera vez en que el Hijo de Dios experimentaba algo así. El Hijo del Hombre iba a experimentar el dolor tan fuerte que ocasiona a Dios el pecado. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, esto es a Jesús, Dios le hizo pecado por nosotros. ¿Se da cuenta? Dios le hizo pecado. No lo volvió un pecador, sino que a él lo volvió pecado. El rechazo que Dios puede tener por el pecado lo estaba en este instante teniendo por su propio Hijo. Y eso es insuperable. Piensen esto por un momento. El mundo, cuando hace negocios y transacciones, intercambian bienes de un valor equivalente. Pero Dios ofrece cambiar su justicia santa por nuestro pecado, algo que es de un valor inmensurable, por algo que no vale nada. ¿Cuán agradecidos debiéramos estar nosotros por la benevolencia de Dios, de estar dispuesto a intercambiar su justicia por nuestro pecado? Todas las cosas que yo pueda hacer ahora estaban siendo puestas sobre los hombros del Señor Jesucristo. Ahora, no solamente los míos, sino de cualquier persona que está en este cuarto. ¿Qué digo yo? De todas las personas de esta ciudad. Mejor aún, de todas las personas de este mundo. Todos los pecados de estos casi 7 billones de seres humanos estaban poniéndose sobre los hombros de este hombre más inocente que pueda haber. Ahora, ¿podría limitarlo solamente al tiempo presente? No. 1,000 años antes de que nosotros viviéramos, toda esa gente y sus pecados también estaban puestos en los hombros de Cristo. 1,000 años después, si es que no viene Él antes, todos los pecados de ellos están puestos en los hombros de Cristo. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta de lo que estaba sintiendo en este instante Jesucristo? Cristo llevó nuestro pecado. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Si usted viene esta mañana a decirme, ay pastor, es que usted no sabe el pecado que acabo de cometer, es horrendo. Ay pastor, usted no sabe lo vergonzoso que es el pecado que tengo. ¿Sabe qué? Yo no sé, pero Cristo sí lo sabe. Porque Él llevó pecados más horrendos que los que usted lleva. Y Él, sabiendo que Él era inocente, decidió aceptarlo, llevarlos voluntariamente. Entonces vemos la profunda tristeza que hay en el rostro del Señor de imaginarse el peso tan grande del pecado de la humanidad cargado sobre esos hombros. Si no fuera suficiente el dolor físico que iba a experimentar, ahora este dolor emocional que estaba cargando. Pero esto no es todo. Hay otro dolor que también experimentó y comenzó aquí en el huerto de Getsemaní. Estamos hablando de el lugar de la prensa de aceitunas. El otro dolor que sufrió fue la soledad. La soledad o el dolor de las relaciones personales. Vea lo que dice el versículo 37. Luego volvió a sus discípulos y les encontró dormidos. Simón les dijo, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otras palabras, nunca antes he necesitado de mis amigos como hoy. Oren por ustedes, oren por mí. Pero estos ingratos estaban dormidos. Y no una, sino hasta 3 veces cuando él volvió, se dio cuenta de que ellos permanecían ahí dormidos. Qué poco entendían ellos de lo que él estaba padeciendo en ese momento. Mucho menos que entendían ellos de lo que iba a padecer en unas cuantas horas. Ellos estaban completamente despistados de lo que estaba ocurriendo con su maestro. Pero es curioso porque si usted le da la vuelta a la Biblia unas hojas antes, unos capítulos antes, se dará cuenta que este grupo estaban haciendo una promesa de lealtad al Señor. Estaban diciéndole a ellos, si usted lee Marcos 10:37, por ejemplo, Jacobo y Juan le pidieron a Jesús sentarse con él en su glorioso reino. Y Jesús les dice: ay, ustedes no saben lo que están pidiendo, porque ¿a poco ustedes beberán el trago amargo de la copa que yo debo pasar a beber, de las cosas que yo debo experimentar? Y ellos, estos tan insensatos, responden: ¡sí podemos! No saben lo que estaban diciendo. Aún Pedro, en capítulos anteriores, les dijo: ¡ay, Señor, aunque estos te abandonen, yo me quedaré, yo me quedaré, yo me quedaré bien dormido! Yo creo que esa fue realmente lo que quiso decir, porque tres veces ni siquiera pudo velar media hora. Aquí tenemos la voluntad quebradiza de los discípulos y vemos a Jesús encaminándose a la cruz solo. Se sintió abandonado. Se sintió abandonado por aquellos que eran más cercanos a Él. Se sintió abandonado por el mejor amigo que tenía, alguien que era digno de sus confianzas, Judas. ¿Se siente usted traicionado por un ser querido? ¿Se siente usted abandonado por otro ser querido? Ese dolor profundo que usted siente que no puede vivir más un minuto de su vida, entonces usted, aunque sea un pedacito, puede tener un vislumbre del dolor profundo de sentir que aquellos que están cerca de mí me han dejado, me han traicionado. Pero esto es nada comparado con lo que sigue. Porque no solamente se trata de los amigos y de la familia. Se trata de que este Señor experimentó un dolor más grande que Él pudo haber experimentado. El profundo abandono de su propio Padre Celestial. En el versículo 36 Jesús usa la frase Abba, Padre, lo que denota una intimidad, una relación personal que Él tenía con su propio Padre Celestial. ¿Sabe usted? Esa palabra Abba no podía ser utilizada por ningún judío. ¿Por qué? Porque ellos no se sentían dignos de poder hablar de una manera tan relacional, tan íntima con el Creador del universo. Ellos no se atrevían a decirle papi al Creador de este cielo y de esta tierra y de estos planetas en los cuales nosotros estamos existiendo. Pero Cristo sí, porque Él gozaba de intimidad con Él, porque ellos eran uno desde el principio de la creación del mundo, porque ellos siempre han estado unidos, pero en este instante, por primera vez también en la historia de lo que es la segunda persona de la Trinidad, Él experimentó el abandono de su propio Padre Celestial. ¿Por qué? Porque por sus pecados y los míos, Dios a Él lo hizo pecado. Y Habacuc 1.13 dice: son tan puros los ojos de Dios que no puede ver el mal. Así es que cuando Él estaba en esa cruz, cuando Él estaba muriendo, antes le había dicho: Abba, Padre, yo sé que tú todo lo puedes, si es posible, pase esta copa de mí. Ahora estaba diciéndolo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El corazón de Dios estaba hacia su Hijo, Él amaba a su Hijo, pero el pecado era desagradable a los ojos del Señor. Así es que Él volteó su espalda. Y el Señor Jesucristo se sintió abandonado. La primera vez en la historia en que Él se sentía esta clase de abandono. Y no fue porque hiciera algo malo. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Por lo que ustedes y yo hemos hecho. Por ese pecado que en este momento está atormentando tu mente. Por ese pecado es que Cristo en ese instante, en Getsemaní, estaba recibiendo el peor de los dolores, la separación de su Padre Celestial. Hemos visto que hasta este momento Cristo ha sido hecho pecado por nosotros. Dios ama a su Hijo, hermanos. Él sabía que lo amaba a su Padre, pero Él sabía que en este momento su Padre no podía estar en comunión con Él por el pecado que estaba llevando sobre sus hombros. No hay dolor físico en una relación rota, ¿verdad? Ni siquiera es como un veneno que nos tomamos y que nos hace que nuestro estómago explote, no. Sin embargo, el dolor es tan intenso cuando hay la separación en un matrimonio, cuando hay la separación de una amistad, nos duele tanto que eso nos quita el sueño, no nos deja dormir, no queremos comer. Es tan intenso el dolor en nuestro corazón que sentimos que vamos a desfallecer. Bueno, entonces usted tiene un pequeño vislumbre de lo que estaba sintiendo Jesús aquí, en esa separación tan especial. La Trinidad, por primera vez que antes disfrutaba de una unión tan hermética, en este instante estaba dividiéndose. Pero eso no es todo. Hay un último costo de la cruz que está aquí en Getsemaní. El castigo divino, el sufrimiento espiritual. Ve usted lo que dice el versículo 36. Padre, todo te es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. ¿Qué trago? ¿A qué se refiere el Señor con el trago? Otras versiones dicen, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿A qué se está refiriendo? Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se dará cuenta que se está refiriendo a la copa de la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad. Isaías 51:17 dice, despierta, despierta Jerusalén, has bebido la copa de la furia del Señor, has bebido la copa del terror, la has bebido hasta la última gota. A esta copa se está refiriendo el Señor. En el huerto de Getsemaní, la copa se le presenta ahí en esa roca, pero en la cruz el Señor se la bebe completamente hasta la última gota. Esto es lo que llamamos propiciación. ¿Qué significa esto, hermanos? Pablo lo pone en términos teológicos cuando en Romanos 3:24 dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué significa esto? La idea de que Cristo soportara toda la ira de la copa de Dios, toda esa ira completa hasta la última gota, la idea de que Él la soportara en la cruz, esa es la idea de la propiciación. Es calmar la ira de alguien por medio de un sacrificio personal. Imagínese que usted va con su pequeñito de 3, 4 años y va a la tienda y compra una paleta de dulce para él y una paleta de dulce para usted. Y él está bien contento porque tiene una paleta de dulce y de repente por accidente se le cae al suelo y se le llena de polvo ahí y de hormigas que están en el suelo. Y empieza a patalear y a llorar y dice, no, yo quiero mi paleta, yo quiero mi paleta. Entonces usted absorbe esa ira que tiene su hijo, agarra la paleta sucia, le da la suya que está limpia y usted disfruta la otra quitándole un poquito a las hormigas. ¿Te das cuenta? Cristo conoció esta experiencia. Él no nos dio ninguna paleta, Él se dio a sí mismo. Él sabía que la ira de su Padre estaba en contra de nosotros, los humanos. Por lo tanto, Él decide ser propiciación, es darse en sacrificio para calmar la ira de Dios, para que ustedes y yo pudiésemos disfrutar de su gran amor. Esa es la única razón por la cual podemos congregarnos y hablar a Dios como nuestro Padre y pedirle cosas por medio del nombre de Cristo, porque no fue fácil lo que Cristo tuvo que pasar en esa cruz, mucho menos en el Getsemaní. Ahora se da cuenta por qué es importante que nosotros seamos agradecidos con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Usted sería capaz de soportar tremendo dolor como que Él padeció? Yo no lo creo, yo no lo haría. Yo si tengo que pasar y tomar de esa copa de la ira de Dios, lo primero que hago es encontrar el primer barco hasta Tarsis, sentido contrario donde Dios me mande. Porque ese soy yo como humano. Pero Cristo no renunció al plan. Cristo, a diferencia de otros, sabía lo que iba a acontecer. Isaías describe a Cristo como un cordero que enmudeció delante de aquel que lo trasquilaba. ¿Sabe por qué el cordero enmudece? Porque no sabe lo que le va a pasar. De repente siente la navaja y ya ve, es todo lo que puede hacer. Pero Cristo sabía lo que iba a pasar. Y aún así se apegó al plan. Aún así dijo, voy. No me crees, ve al versículo 42. Versículo 42 lo dice de una manera tan categórica y dice, levántense, vámonos. Tenemos una tarea que cumplir. O al menos yo tengo una tarea que cumplir. Ese es el Dios en el que hemos creído. Ese es Jesús en el que hemos confiado. ¿No está segura nuestra salvación en Él? Claro que sí. Porque a Él le costó hasta la última gota de su propia sangre. ¿Por qué andamos con tonterías muchas veces, dudando o no de la salvación que tenemos? Si no le costó a usted, le costó a Él. Y qué bendición que las cruces que vemos ahorita, no las vemos con el desprecio que le veían los romanos. Ahora las vemos como un agradecimiento porque esas cruces están vacías como están las tumbas en este instante. Estando en Israel decía una persona, ay, los católicos y los cristianos, ¿cómo se pelean? Los católicos tienen aquí un templo donde dicen que aquí fue sepultado el Señor y los cristianos tienen una tumba y todo. ¿Sabes qué le digo? Lo importante es que las dos están vacías. Eso es lo más importante. Estando donde esté, lo único que podemos asegurar es que la tumba que sepultó al Señor Jesucristo está vacía. Tantas religiones que hay en el mundo tienen a esos hombres y a sus huesos y veneran esas reliquias porque ellos siguen estando enterrados en esas tumbas. El cristianismo cree en un Dios vivo porque esa tumba está vacía. Y eso es lo que celebramos en un día como hoy, que Cristo ha resucitado y resucitó de verdad. Bien. Algunos dicen, ay, pero pobrecito, Mira lo que le hicieron al Señor en esa cruz. Vea lo que dice Isaías 53. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Formaba parte del plan soberano del Señor aplastar a nuestro Salvador por amor a usted y por amor a mí. No, a Cristo no lo mataron. Él se entregó, que no es la misma. Y eso es lo que debemos nosotros celebrar en un día como hoy. ¿Cómo podemos responder nosotros? Respondiendo como Él lo hizo. Levántense, vamos, nuestro Cristo ha resucitado. Decirle al Señor: Señor, no mi voluntad sino la tuya. Ahora entiende por qué es importante mencionar lo que ocurrió en Getsemaní. Porque ninguno de ustedes y yo nos podemos reflejar, nos podemos identificar con Cristo en una resurrección. Mucho menos nos podemos identificar con Cristo en una cruz. Pero todos los que estamos aquí podemos identificarnos con Jesucristo en lo que Él padeció en el huerto de Getsemaní. Porque la verdadera batalla está en ese momento, antes de tomar una decisión, aferrarme a las consecuencias, vengan como vengan, para obedecer al Dios que me dice: vete por este camino que yo estoy contigo. Ahí es donde nuestras verdaderas batallas comienzan. La decisión está en nosotros: ¿acepto o rechazo? Como aquel joven rico que, estando a los pies de Cristo, y cuando vio que estaba en peligro su sistema de vida, entonces dijo: lo siento, Señor, me importan más mis posesiones, y se fue para otro lado. Sin embargo, el ejemplo que tenemos en Cristo, que aun cuando sabía los dolores que venían para Él, los sufrimientos en la cruz, Él dijo: Señor, yo sé que tú puedes, y si quieres, quitarías esta copa de mí, pero nunca se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Lo ha hecho usted? ¿Le ha dicho al Señor: Señor, aquí estoy, yo sé que estoy padeciendo, yo sé que estoy sufriendo en este instante, Padre, pero tú lo has querido? ¿Por qué? Porque en tu buen plan tú has permitido que yo sea aplastado con este problema. Entonces dígale: Señor, no mi voluntad sino la tuya, y yo te sigo a ti. Cristo nos hace libres. La resurrección de Cristo es prueba fehaciente del poder de Dios al levantarlo de los muertos. Pero también la cruz nos muestra que no puede haber una cruz si antes no hay un Getsemaní.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No añade tristeza en ella. Le animo a seguir fielmente a Jesucristo y vivir en su voluntad. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: la agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección. Pero aún hay más, pues en unos minutos el pastor Carlos nos ofrecerá una oración final. ¿Hay personas que lo ven a usted como un líder? De ser así, ¿qué hace con este título tan importante? En su clásico libro, Pásame otro ladrillo, el pastor Charles Swindoll revela las herramientas para construir el carácter de un líder en usted mismo y en las personas que le rodean al sumergirse en la vida de Nehemías. Este héroe del Antiguo Testamento nos muestra a través de su vida principios eternos y efectivos para todo líder. Si desea usted ser un líder efectivo en su hogar, su trabajo, en su iglesia, este libro le podrá ayudar a hacerlo. Solicítelo en agradecimiento por su donación al ministerio, el cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Pero si usted desea hablar con una de nuestras representantes, llámenos al 469-535-8433 y una de ellas con mucho gusto le podrá ayudar con su donación y además le ofrecerá el libro Pásame otro ladrillo, escrito por el pastor Swindoll. También usted podrá adquirir el libro donando a través de visionparavivir.org. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, aquí regresa con nosotros el pastor Carlos.
Yo quiero que hablemos ustedes y yo con Dios. Cierren sus ojos un momento. Cierren sus ojos en un instante. Oh Padre, por amor a nosotros, Él te demostró su propio amor a ti, en que siendo nosotros pecadores, Él decidió ir a la cruz para morir en nuestro lugar. Éramos nosotros los que merecíamos morir. Sin embargo, Padre eterno, Él que no cometió pecado,
por nosotros lo hizo pecado. Este sin duda es el sacrificio más humillante y a la vez más importante de todos los tiempos. Sí, estamos atravesando el valle del terror y el sufrimiento con las angustias y los problemas terrenales que tenemos. Pero escuchar este mensaje nos pone en la perspectiva correcta de saber, Padre Santo, que mis dolores no se comparan con los dolores de tu Hijo Jesucristo. Él que nos ama y nos sigue amando y que todavía espera que nosotros volvamos a Él para perdonar nuestros pecados. Un perdón que alcanzó en esa cruz y que ha sido hecho posible gracias al huerto de Getsemaní. No nos queda otra cosa más que decirte gracias, Señor. Gracias por morir por nosotros en esa cruz. Gracias por soportar tremendo dolor a nuestro favor. Gracias por no haberte rendido, por no haber renunciado al plan soberano de Dios y haber ido hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso tú eres el Cordero que es digno de toda nuestra atención, de toda nuestra devoción. Eres el Cordero, el que pagó el precio por nosotros, llevando nuestro pecado a ese lugar. Eres digno y no hay otro más que tú. Digno eres, Señor. Amén.
Esto es todo por hoy. Mañana retomaremos el estudio. Así que, ¿quieres ser como Cristo?
El mensaje anterior, la agonía de la crucifixión y la gloria de la resurrección, en inglés fue registrado bajo derechos de autor en 1992 y 1994. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 1994 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2012. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2024 por Charles R. Swindoll, Inc. y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos están reservados al nivel mundial. La duplicación de material con derechos de autor para su uso comercial está estrictamente prohibida.